contento también de poder presentar a nuestro siguiente entrevistado, porque así como lo dijimos en las redes sociales, @radio_festival en el Instagram, que lo pueden estar viendo, estamos cumpliendo de tener todas las posturas políticas a todos los candidatos presidenciales y presentamos a Marco Antonio Enríquez Ominami Gumucio. ¿Cómo estás, Marco Antonio?
Bien, muy contento de estar con usted, Alejandra, y con su público, esta gran radio, la más escuchada de la región y de Chile. Un honor.
Para nosotros también nos gusta que haya podido pasar por nuestra radio, que pueda conversar también con nuestro festivalero, que podamos hablar un montón de temas. Yo solamente voy a dar unos pequeños cositas que aparecen también en su página, que es marcoenriquezominami.cl. Es cineasta y político, fundador, me parecía, del Partido Progresista en el 2010. Fue también militante del Partido Socialista de Chile en 1990-2009. Acá yo tengo un dato que yo estoy con una duda porque no
por
lo
favor,
sabía.
Por favor.
Yo sabía que usted había sido diputado del claro. Distrito 10, pero me aparece, porque de hecho estos datos son como de la Biblioteca Nacional,
así es,
que este Distrito 10 era de Valparaíso.
Claro, yo soy diputado por acá, pero por el interior.
Ah, era después cambiaron
la provincia
el número
Petor,
de distrito.
Exactamente, era cuando habían 120 diputados eran distritos numerados de otra manera que con 155. 50 y tanto. Y ahí tiene usted, yo tenía 12 ciudades, me las sé de memoria, es Petor, Cabildo, La Ligua, Papúo, Zapallar, Puchuncaví, Quintero, Quillota, La Calera, La Cruz, Nogal, Hijuelas, y me debe faltar una, son 12. Me las sabía de memoria.
Pero increíble. Bueno, ha sido candidato presidencial en 5 oportunidades, 2009, 2013, 2017, 2021 y hasta 2025. Lo más importante, la página web marcoenriquezominami.cl, porque además ahí también podemos ver el programa de gobierno para que se descarguen, lo puedan analizar y todo eso. Pero el eslogan de campaña, somos la esperanza del cambio. ¿Qué es lo que lo motiva a usted, Marco Enrique, a postularse y ser una opción, otra opción más para los chilenos?
Amo a Chile, amo la política, me irrita el abuso, me he preparado como poco, quizás el más preparado, el más transparente, y tengo un plan para ustedes en materia de vivienda, en materia de empleo, en materia de medio ambiente. Ahora voy a Puchuncaví porque más de 50 niños fueron nuevamente afectados por la contaminación.
Sí.
Que también, Puchuncaví, creo que lo nombré, Puchuncaví Quintero, sí. Yo fui diputado por ahí. Conozco bien y eso sigue así. Logramos que Codelco dejara de joder y ahora parece que son las privadas las que siguen contaminando. Voy a eso. Tengo un verdadero plan, porque creo que Chile está en un sinsentido. Estamos bloqueados. Y las candidaturas otras, y no voy a hablar mal de ellas, sin nombrarlas, las otras 7 alternativas, ya tuvieron su chance. Ya gobernaron. Para bien y para mal, ¿eh? Pero yo creo que más mal que bien, porque sigo encontrando delirante que usted tengan miles de personas en campamento hasta ahora, con frío. Porque ¿con qué derecho usted va a tener un estado que es tan rico como el de Chile todavía con problemas de vivienda básica para miles y miles de niños?
Ya, me voy a ir de ahí un ratito más porque quiero asociarlo justamente con la región de Valparaíso, pero me quiero ir con los temas nacionales. Hay uno de los temas, yo sé que es un poco complicado, pero creo que le quita el peso. Cuando nos enteramos de casos como el de Bernarda Vera, que es una, al parecer, una falsa detenida desaparecida, echa por tierra justamente ese tipo de casos, echa por tierra todo lo que se ha avanzado, sí. Y se ha trabajado más de 50 años. De hecho, usted también es muy joven, usted tiene 52 años. Pero usted también tiene un tema ligado, obviamente, a lo que fue el golpe militar. Y este tipo de casos empaña y enloda todo. ¿O no?
Totalmente, no, totalmente. Yo tengo 2 tíos desaparecidos. Y hay uno que todavía no encuentran.
Ah, ya, hay uno que todavía no lo encuentran.
No encuentra, claro, Bautista Van Schoen. Mi padre fue asesinado.
Su padre, sí.
Un hermano, un primo, todos mis abuelos torturados. O sea, es mi historia esta. Y me duele mucho porque creo que una izquierda incompetente, con una derecha que es mala fe, porque quieren defender algo que fue trágico. Yo creo que la derecha en Chile, Kast, Matthei, Kaiser, Parisi, defienden algo que no deben defender. Fue un mal proceso, no solamente por la parte moral, derecho humano, en lo económico. Chile llegó a tener más de 50% del país con ollas comunes y pobreza. Fue un desastre la dictadura. Entonces me preocupa que ahora en esta elección, 4 candidatos que concentran el 60% de la intención de voto,
sí.
Según la encuesta, que yo no les creo mucho, pero sumámoslo por verdadero, uh-huh. Tienen la primera opción de ser gobierno. Gente que admira un pasado horroroso. Es demostrable, factualmente falso. No es verdad, fue horroroso un proceso. Y le ahorro el dolor personal. Hablo de la economía, ¿eh? Ni siquiera hablo de mi familia. Hablo de la economía.
¿Y cómo funcionaron los 17 años?
Y creo después que claro, que el caso de Narda Vera, esta supuesta falsa detenida desaparecida.
Que no es el primer caso, ya hemos sabido.
Duele
otro.
Mucho porque también pasó con los exonerados políticos. Yo creo que hay una izquierda igual que una derecha fresca, pero eso no quita que no tratemos de no enredar la conversación. Fue un mal proceso la dictadura. No nos hizo bien a Chile, nos hizo mal. Chile volvió a crecer después de la dictadura, 7 puntos promedio. Todas las grandes obras públicas de esta región se hicieron en transición democrática. Sí. Y es verdad también que la democracia hoy día no está defendiendo los 1000 edificios patrimoniales de Valparaíso que hay que reparar, el puerto. Es verdad todo eso, pero tratemos de ser rigurosos entre nosotros para no sembrar el odio. Chile fue un gran país, hoy día es un país complicado, y la dictadura fue el peor momento económico de la historia. Ni siquiera me voy a la moral.
Ya, se va al lado
económico. Porque perfecto. Yo podría usar la entrevista para decirle, ténganme pena, mira, yo soy huérfano. Que es verdad, pero no vengo a pedir ni pena ni compasión.
Pero ni tan huérfano, pues sí estaba con su mamá. Pero pasó un proceso súper complicado, si eso no se lo vamos a discutir.
Sí, o sea, mi
papá
lo mataron.
Sí.
O sea, no, ¿sí? No, que más o menos huérfano. No. Lo mataron y me quedé sin papá. Y me cuidó una madre soltera. Pero mira, yo perdí un hermano, un primo hermano. ¿Mm? A mi abuelo le cortaron la lengua, para que se haga una idea. O sea, estamos hablando de horrores. Pero no hablemos de eso porque creo que lo que importa a las 12 del día es la propuesta, el futuro y Chile.
Exacto.
Yo no tengo rencor, quiero decirte, para que vea. No tengo rencor, no tengo odio.
Estamos junto con Marco Antonio Enríquez Ominami Gumucio, candidato presidencial. En la papeleta lo vamos a encontrar en el número...
El 3.
En el 3,
el, ¿cierto? El número de la sensatez, de la alegría, del cambio y del amor.
¿Y del amor? ¡Qué bonito! Me gusta cuando dicen eso los candidatos. ¿Le puedo hacer una consulta?
Toda,
esta semana apareció,
dígame.
Sí, porque de hecho también yo lo vi en otra entrevista, porque la semana pasada se transparentaron el tema de los sueldos.
Ah, qué bueno, gran pregunta.
Es que lo que pasa es que, digámoslo con todas sus letras, siempre dijeron, no, que Marco Enríquez Ominami, usted era mantenido por su esposa. Siempre dijeron eso.
Que no trabajaba.
Que no trabajaba. ¿Qué más?
Mantenido. Ladrón del servicio electoral, que era candidato por la plata, por los votos.
Sí, por los votos, exacto.
Miren, todas estas mentiras.
Ya, espéreme. Es que lo voy a dar aquí para que...
Dale.
Ya, apareció que tiene una renta mensual bruta de un poquito más de 9 millones de pesos. Tiene 2 inmuebles, participación...
No tengo 2 inmuebles, la prensa informó mal. Sí, no, es que me pidieron disculpas a los periodistas. Son usufructo.
Ah, ya,
perfecto.
O sea,
perfecto. No soy dueño. Eso, me encantaría, no es dueño. Pero no puedo vender nada.
Pero bueno, dejémoslo de la pura renta mensual bruta y que además tiene la empresa, la productora audiovisual y Rivas Limitada.
Y 4C.
Exacto, y 4C. Sí, porque nosotros, en realidad, si usted me pregunta a mí, por ejemplo, la generación mía, antes de haber sido político, para mí es cineasta.
Claro.
Yo tengo esa noción.
Sí, yo soy director y soy empresario de películas.
Exacto. Entonces, ya. Pero bueno, acá tenemos algo que de hecho yo creo que el único que lo declaró como completo, porque hay algunos que pusieron un peso y un poco extraño. Ya, pues, ¿qué tiene que decir con eso?
Primero le agradezco, porque para mí es muy importante su pregunta, porque repara un dolor. Porque yo siempre lo discuto en mi familia, cometí un error. El 2010, cuando yo doné mi sueldo de diputado, fue el único diputado de la historia que doné mi sueldo, tuve una mala respuesta, parece. Me preguntan, oiga, usted perdió la elección, le quedan 2 meses como diputado y donó su sueldo a niños con SIDA y presos para que se rehabiliten. ¿De qué va a vivir? Y yo de buena fe le respondí a una entrevista, bueno, doné 6 meses de mi sueldo, los últimos 2 meses vivirá, me mantendrá la Karen. Mira la respuesta.
Su señora.
Claro.
¿Sí?
Y termino con la mala fe de la derecha, es, vive la Karen. No, dije que doné mi sueldo, escuchen bien, doné mi sueldo, cosa que Kaiser no ha hecho, Kass no hizo, Matei no hizo, yo doné mi sueldo a gente humilde, de mi plata, y financié obras públicas, obras sociales, por convicción, sin pedir nada a cambio, lo hice sin publicidad, y terminé acusado de mantenido, de loco. Y después de eso se instaló la idea de que esos 2 meses en que, como doné mi sueldo, dije una broma, bueno, la Karen pagará las cuentas, llevo 15 años de infamia en que van inventando que no trabajo. Yo desde los 18 años trabajo. He creado 2 empresas, he creado más de 1000 empleos, porque para hacer películas y contratar gente.
Exacto.
Y ahora...
Y en un rubro que es
súper difícil,
jodido.
Usted lo conoce bien. Después... He generado valor agregado. He batido los récords de audiencia en televisión chilena con mis series. Gané premios festivales.
El juego es una lotería.
Gané premios festivales internacionales. Fui uno de los directores más premiados en documentales, etc. fui un empresario exitosísimo, gané plata.
Tiene libros,
conferencias, sí. Las publico. Bueno.
¿Usted trabajó también en Argentina?
También en muchos países, sí. 15 países. Y termino, viene la elección presidencial y hay que declarar sus intereses, su patrimonio. Y yo cumplo, y de buena fe digo, mire, yo gano tanto, he pagado más de 25 millones de pesos en impuestos. Más transparente no se puede. Y cuando veo la declaración de mis adversarios, me quedé impactado. Soy el único transparente de todos los candidatos. Fíjese, Kaiser no declaró ingreso.
No dice que vive. Y él recibió uno por diputado.
Matei dice que vive con un peso al mes. ¿Usted cree de verdad que vive con un peso al mes? No. Cast vive con 3 millones de pesos y tiene 9 hijos. Su mujer no trabaja y tiene 13 propiedades. Está mintiendo. Parisi no declaró ingresos. Reconoció que vive en Estados Unidos, no vive en Chile.
Sí, allá tenía creo que una propiedad o dos.
Vive,
algo así.
Porque
sí.
Vive allá, paga sí, su impuesto allá.
Sí.
O sea, el único candidato que vive en Chile, yo. El único que transparenta su ingreso, yo. Usted tiene el candidato más transparente esta elección. Pero por lejos.
Por eso se lo estoy preguntando.
Te agradezco mucho, por eso estoy súper agradecido. Y me emociona porque repara 15 años de infamia. Yo tengo hijas. Y mi hija me ven trabajando todos los días. Y cuando uno dice que Marco no trabaja, pero ¿cómo? Si yo trabajo tanto o más que la Karen. O sea, he trabajado de los 18 años. Karen creo que desde los 20. Karen fue notera de Periodista TVN a los 20 años.
Más o menos.
Yo a los 18. Los dos desde que somos muy jóvenes nos pusimos a trabajar. Y nuestro éxito es nuestro trabajo, punto. Y a mí no me pueden acusar de privilegiado si estoy peleado con toda la élite. O sea, la serie de televisión, el rating de 40 puntos, la vi en una lotería, los cuentos chilenos, mis series. ¿Usted cree que me compré el rating? No. Y para devolverle mi éxito, filmé en Yayay, en San Felipe, en Los Andes, en Valparaíso, en Viña, en Quintero.
Sí, porque
en
recorría Pucho, por todos lados.
Claro, filmé películas en la Quinta Región.
Sí.
Por eso fui electo diputado con tanta fuerza, porque me conocía la gente como director acá. Yo filmé en la Quinta Región mucho. Filmé, le voy a decir, en San Antonio, en el Quisco, en el Tao. Traje a las mejores actrices del mundo aquí a filmar. A La Ligua filmé. ¿Se acuerda de Chica da Silva, la telenovela?
Sí.
La protagonista la traje.
¿También?
Sí, claro. Esclava Isaura.
No, eso sí que no me acuerdo. No.
Son telenovelas brasileñas. Usted
no
es muy joven.
No acuerdo el nombre, pero no me acuerdo
es
los protagonistas.
Son telenovelas brasileras y traje las grandes protagonistas aquí.
Estamos junto con Marco Antonio Henrique Ominami Gumucio, candidato presidencial, y la papeleta lo va a encontrar con el número 3, pero lo más importante, usted puede revisar todo su programa en marcoenriquesominami.cl. Ya, somos regionalistas, todavía me quedan unos minutitos, así que yo le hago la pregunta.
Dale.
Usted se había adelantado con el tema de la vivienda. Acá sí. Tenemos un problema, bueno, como en todo Chile hay un problema de vivienda serio, sí. Pero acá tenemos el problema de los damnificados. Creo que es un año, 8 meses o 9 meses por ahí, en febrero es cuando se cumplen los 2 años, y un montón de familias que todavía no reciben nada, ninguna ayuda. Y los que lograron reconstruir ha sido porque ellos mismos se han endeudado. ¿El próximo presidente de Chile o presidenta va a tener que ver ese tema?
Yo voy a reconstruir 15.000 viviendas en la región. Para tener déficit cero en 4 años. 15.000 viviendas.
Es harto.
Es mucho. Y voy a hacer los recursos. Y mi plan económico está financiado con una reforma tributaria 0.88 del PIB. La pueden leer. Ahí está. Soy, de nuevo, también la única candidatura que ofrece ingreso-egreso.
Ya, lo de claridad con
sí,
eso.
Está
ya.
Publicado. Y lo mío se lo explico rápido. Es una lata de tema en porcentaje. Pero para resolver lo que le importa a la gente. 15.000 viviendas. Por la vía, 3 vías. La autoconstrucción.
Ya.
La construcción y el arrendo protegido. Vamos a resolver el tema del techo de la gente de esta región y sobre todo de estos campamentos, de estas ciudades y de la reconstrucción. Vamos a poner los recursos a mano. Como van a haber más incendios, porque sabemos que van a haber más incendios, propongo la creación de un fondo catástrofe. Con el 1% de la minería vamos a financiar 500 millones de dólares de catástrofe para los tsunamis, incendios, sequías, inundaciones, volcanes, terremotos. Chile tiene una naturaleza linda y cruel.
Pero este fondo que no se toque.
Que
porque
no se
actualmente, porque de hecho actualmente hay un fondo que de hecho el presidente Piñera lo ocupó un porcentaje para poder la reconstrucción de lo que fue el
estabilización, el, es que otro
exacto,
fondo, el,
que Chile, eso es otro fondo.
Otro fondo, Chile tiene un fondo que se llama de estabilización
exacto,
social y económica
que
no queda nada.
Exacto, no queda ni un
está peso. Muy informada Alejandra, sí. La felicito porque son raros comunicadores informados. Está gracias. Muy informada, ¿por qué no? Porque es muy importante lo que dice Alejandra. Para que no les mientan, Chile tiene un momento de desfinanciamiento. Pasaron 3 cosas rápidas. Alejandra dice la verdad. Los ahorros que tenía Chile se acabaron. No porque se los robaron, ¿no? Es porque se fueron al terremoto,
se van cambiando.
A la pandemia sí. y quedan 3.800 millones de dólares. Sí. Debían quedar 40.000. O sea, no queda nada. 2. Para que sepa que entre 2019 y 2023 se fueron 50.000 millones de dólares de Chile. O sea, los empresarios no son patriotas. Se fueron con la plata. También es un problema.
Uh-huh.
Se fueron. 3. Chile no está creciendo hacia allá. más de 10 años a 2 puntos, menos de 2 puntos.
Más o menos.
Chile creció en los 90 a 7 puntos. En dictadura creció a 1 punto. Necesitamos crecer a 3 puntos. Yo propongo 3,5 el próximo gobierno.
Ya. ¿Y este fondo aparte?
El fondo catástrofe FONCAS es aparte porque se financia de otra manera. Se va a financiar con el 1% de la minería del cobre. Chile exporta más o menos, usted tiene que calcular, 50.000 millones de dólares al año de cobre. Exporta. Con el 1% son 500 millones de dólares acumulados todos los años.
¿Qué hacemos? Porque ahora, de hecho, ahora empieza ya la discusión de este presupuesto, presupuesto que, entre comillas, deja amarrado al próximo gobierno, el color que
así
sea.
Así es, así es.
Y además, otro detallito más, esta glosa de gasto, claro, le dicen glosa republicana, pero en verdad no es glosa republicana, sí, pero esta glosa de gasto, que antes también, el presidente Piñera también había dejado este gobierno, y este gobierno está dejando en cero, pero con una cosita que dice que eventualmente lo pueden sacar de los presupuestos. ¿Cómo lo hace?
Yo no quiero que el presidente Boric tenga 4 años más. Voté por él, pero no quiero que se repita.
¿Ya?
Creo que es un gobierno desastroso. Y creo que es una locura presentar una ley de presupuesto que ajusta los presupuestos a las regiones. Es una locura. Es una locura porque había otros caminos. Y yo creo que lo primero es proteger a la gente. Y esta ley de presupuesto los desprotege a los más pobres. No estoy de acuerdo. Por eso creo que la candidata oficialista nos está pidiendo 4 años más de Boric. Yo no quiero 4 años más de él. Creo que fue un gobierno muy incompetente. Yo ahora voy saliendo a Puchuncaví y voy a ir a constituirme ahí donde hay problemas de contaminación.
Sí.
El delegado presidencial ha sido esquivo. Gana un supersueldo. No quiero ser resentido, gana un supersueldo. Pagado. Yo, mi sueldo, para la gente preguntó, es mi plata esa, es mi sueldo, es mi trabajo.
No se lo debo.
Sí. El mío no, el mío es privado. El mío es mi sueldo.
Ah, no.
Claro.
Sí,
tal, no, el mío es mi sueldo, es mi trabajo. Yo pago impuestos. Pero el delegado presidencial es de todos nosotros. Entonces, creo que es muy irritante la frivolidad y la indolencia de este gobierno. Pero tampoco creo que Kast sea mejor. Entonces, por eso soy candidato a presidente. Usted me preguntó al principio, ¿por qué es candidato?
Sí.
Porque no creo en Kast y Matei y tampoco creo en la candidata oficialista.
Ya, ¿me puedo? Estamos junto con Marco Enrique Jominami. Ya, le tengo que hacer la pregunta.
Lo que quiera, lo que quiera.
Porque eventualmente va a haber una segunda vuelta y eventualmente si usted no pasa esa segunda vuelta. Ya, si nos vamos por las encuestas que sabemos que son manejadas y todo. En estos momentos, la posibilidad es que sea o Jara con Kast, o poca, pero hay una posibilidad todavía entre Matei y también Kast. Bajo ese escenario, ¿usted haría un llamado a sus militantes y decir, ok, vamos a votar por X candidato o los deja libre elección? O ¿cómo va a ser su...?
Vine corriendo esta entrevista, apenas aceptaron invitarme, es un honor, para convencer a tu público que vote en cambio. Y no retroceso con Kast y no continúe con Boric. Entonces la respuesta es, voy a pasar la segunda vuelta. Tengo que convencer a su público, Alejandra, porque me preocupa lo que está pasando. Ellos ya tuvieron su oportunidad. El presidente y Jara ya hicieron un super mayoría, que fue el 2022. Y Chile los rechazó por sectarios, a los dos. Y el 2023 hubo otro proceso constituyente, que como que hacemos que no existe, pero existió.
Sí,
y Kast y Matei tenían 2/3 y fueron también muy incompetentes. Entonces usted ve que esos 4 liderazgos no nos llevan a ninguna parte. Por eso les propongo votar 3.
Marco Antonio, se nos fue el espacio, me estaba avisando también Rolando, pero yo le quiero dejar abiertos los micrófonos de la Radio Festival para que les pueda dar ahí el último, el por qué nuevamente votar por Marco Antonio Enrique Minami, el número 3 en la papeleta.
Porque Chile tiene que cambiar, porque ahora sí es posible, porque la verdad es el cambio y la verdad es que soy el candidato más transparente después de todo lo que dijeron, se van cayendo todas las mentiras, porque soy el más preparado, porque todos copian mi idea, porque soy el más valiente, porque aguanté 11 años de juicios penales, porque aguanté, me hicieron pedazos cuando pude ser presidente, hace 10 años, me inventaron todo tipo de cosas y las gané todas, porque soy el más simpático además, porque soy el simpático que sirve, no sirve nada ser simpático y ser cobarde, tengo coraje, aguanto, y a partir de marzo protegeré a los más pobres de esta región y a la clase media, los ricos se cuidan solos. Contarán conmigo para un presidente que los proteja con eficiencia. Porque tengo empresa, porque creé empleo, porque conozco Chile como ningún otro, porque he venido más que ningún otro a esta región, porque fui diputado acá además. Les mando un beso, un abrazo, la verdad es el cambio.
Marco Antonio Enrique Minami, muchísimas gracias por haber venido a los estudios de la Radio Festival. Muy contentos de haberlo tenido acá y obviamente que le vaya muy, muy bien.
El honor es mío. Gracias a usted, Alejandra, y felicitaciones por lo informada que está.
Muchas gracias. Que tenga bonito día. Ahí entonces, Juanito Alberto, junto con Marco Antonio Enrique Ominami. Usted, si quiere saber más detalle y quiere leer más en profundidad su programa de gobierno, vaya a la página web marcoenriquezominami.cl.